Luego dirás que canto mal. Vamos, no. Quiero decir,
madre mía, cómo lo,
manos en el cuello y apretando hasta que saques la lengua. Vamos, no.
Lo bordas.
De manera de tararear con más categoría.
Con
un poquito más, Bueno, total.
Total. Oye, mira, ya que estabas cantando.
Sí.
¿Tú te has atrevido alguna vez con esto?
Pues yo no, pero mis hijos sí.
¿Ah, sí?
Claro.
Qué porque familia iban... más completa, madre mía.
No, hombre, cuando vivían allí, estaban, bueno, eran pequeños, iban al colegio, iban a un colegio público. Todas las mañanas en el colegio público se canta el himno americano, que no te lo creas.
Claro.
Y eran, bueno, tenían 8 y 6 años, eran las Olimpiadas de Sydney entonces. Y como siempre ganaba un americano, sonaba el himno, se ponían delante del televisor con la mano a cantar el himno. Yo le decía, oye, que somos de los otros, que nosotros somos de los colorados, no de estos. Porque bueno, ya lo tenían ya prácticamente, bueno, qué decir, metido dentro, sí.
Oye, ¿tú qué pilotas tanto de Estados Unidos, Herrera? ¿Por qué es tan importante la salud de los candidatos a la presidencia? ¿Por qué pesa tanto en sus aspiraciones electorales?
Sobre todo por no solo la salud, sino la transparencia con la que cuenten la salud que tienen. Es decir, es menos problemático decir, miren, me presento y yo padezco de la enfermedad de Brittelhauser. Que no pasa nada porque Brittelhauser, bla, bla, bla. Que no decir que tienes la enfermedad de Brittelhauser y saberse que la tienes. Entonces, eso te cuesta un disgusto.
Pues mira, está totalmente de acuerdo contigo Esperanza Aguirre, que recordemos, anunció que tenía cáncer.
Si tenemos una enfermedad que nos va, bueno, pues que nos va a afectar a la propia gobernación o al propio cargo para el que vamos a ser elegidos, tenemos que decirlo.
Si hacemos recuento de los presidentes de los Estados Unidos que han padecido alguna enfermedad, nos salen unos cuantos. Este, por ejemplo, este, Ronald Reagan, yo creo que se lleva la palma. ¿Te acuerdas? Carlos tuvo cáncer de piel. En el 85 se sometió a una operación para extirparle parte del colon. Y solo se cuestionó su capacidad cuando se supo que padecía Alzheimer. Bueno, Lincoln tenía depresión, Grant era alcohólico y padecía fobia social. Roosevelt tenía asma, ceguera en un ojo y sordera, pero es que además era bipolar.
Eso Teodoro Roosevelt.
Sí. Y mira, y hasta el presidente más joven jamás elegido, JFK, padecía la enfermedad de Addison, graves problemas de espalda que le impedían subir escaleras. Claramente lo que no le impedía, Herrera, era encalomarse damas.
No, en la parte del istmo que le une al continente, esa la tenía perfecta.
Perfectamente. Bueno, y nos vamos a llevar una sorpresa. Es que si no pongo esto, reviento. Resulta que los españoles faltamos menos al trabajo que el resto de europeos, concretamente el 7%. El año pasado casi un 80% no faltó ni un solo día. O sea, que están exactamente en el porcentaje del Herrera, que es que no se va ni en verano.
Exactamente.
Oye, Gutiérrez, ¿los oyentes qué han dicho?
Los oyentes han dicho muchas cosas, como siempre en nuestro contestador automático, la fosforera automática 915-22-33-79. ¿Te parece, Navarro? Empezamos por un fan. Venga, pescador de Cabo de Palos, tú, Herrera, que lo puedes todo, haznos el favor.
Carlos, en primer lugar, soy un fan tuyo, estés donde estés. Soy un pescador profesional de Cabo de Palos, Murcia. El mensaje mío es para ver si tú me puedes hacer un favor, que no puedo hablar con José Antonio Maldonado, para decirle que vuelva otra vez en el tiempo.es al sistema antiguo, porque los pescadores de aquí lo teníamos muy fácil. Ahora lo ha puesto súper complicado. Nada más que eso, Carlos. Sigue adelante, aupa el programa, muchas gracias.
Ya ha cambiado el formato de la página, es verdad.
Y ahora no debe entenderlo.
Ahora es diferente al que... Casi te diría que estoy de acuerdo con él, casi me dijo más al anterior, se lo diría Maldonado.
Hay que decírselo, sí, un llamado de todos los pescadores. Bueno, este oyente tiene una pregunta, busca un tonto, diréis, fácil, pero no cualquiera, uno muy concreto.
Una pregunta, era para ver si conoces a quién es el tarugo, el tontolaba, que se le ha ocurrido premiar con unos 100.000 euros a las medallas de oro de las Olimpiadas y al resto de las medallas de forma proporcional, y con unos 30.000 euros a las medallas de oro de los paralímpicos y al resto de forma también proporcional. Si sabes, querido Herrera, quién es ese tonto, dale una colleja de mi parte y a ver si por lo menos rectifica el enterado. Vaya una igualdad. Y que conste que no soy discapacitado, pero me merecen tantísimo respeto y admiración que la igualdad, de verdad, no de boquita. Un saludo.
Pues ahí queda, ¿eh? 70.000 euros de diferencia por el premio. Yo empiezo a ser fan ya de este oyente, Navarro, tú crees, ¿sí?, que lo vas a ser. Fijaos, nos llama para felicitarnos, pero yo creo que no es sincera.
A ver.
Os llamo a Carlos Herrera para felicitar al equipo, aunque lo que hace María José Navarro no me gusta mucho.
Bueno.
Pero bueno, Carlos Herrera, que procede, creo yo, de los gitanos de Hungría, de los que vinieron en carreta de Hungría. No me gusta mucho, pero bueno,
¿tampoco?
Me va gustando más.
Bueno, señora.
Ya va para felicitar, pero no le gusta.
Poco a poco.
Y una invitación, Navarro, a ti esta te suena, pero te suena el bafle en la oreja.
Hola, Carlos, y bueno, a todos los demás. Que solamente llamaba para recordaros que ya ha empezado la mejor feria del mundo, que es la Feria de Albacete, del 7 hasta el 17. Entonces, pues nada, para invitaros que vengáis aquí. Yo sé, Carlos, que tú vienes bastante. Y nada, pues también para invitarte a que hagas otro programa desde aquí, desde Albacete, y que pueda ir a verte y me digas, señora. Pues nada, que estáis todos invitados y me gustaría veros por aquí. Besos.
Oye,
no fui vista, señora, le voy a decir, este fin de semana fui bastante vista.
¿Se te vio por allí?
Sí, bastante vista.
Bueno, señora,
estamos en ello, no se preocupe.
Señora.
Eso es. Ahí, delante, en Albacete, todo llegará. Hola, Pere, buenos días.
Hola.
Bueno,
yo creo que esta última oyente eras tú en realidad.
Sí.
Poniendo voz.
Hago voces, sí, de vez en cuando. Bueno, la verdad es que no se habla de otra cosa, y no solamente en los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos. Las imágenes de Hillary Clinton al borde del desmayo a causa de una neumonía ha abierto el debate sobre la salud de los dirigentes políticos y sobre todo, como decía el Herrera, sobre la transparencia a la hora de contarnos qué es exactamente lo que les pasa. La candidata demócrata aparecía visiblemente débil. Perdía incluso el pie durante los actos de recuerdo de los atentados del 11 de septiembre, lo que algunos piensan que podría perjudicar a su candidatura. En principio, ¿quién ha aprovechado? Pues Donald Trump.
Algo le está pasando, pero espero que se mejore y que esté de nuevo en el sendero y que la veamos en el debate.
Gil Carvajal, que es presidente de Demócratas en el extranjero y miembro de España con Hillary, sonreía al escuchar a Donald Trump. Hola, buenas tardes, Gil.
Muy buenas.
¿Le va a perjudicar o no?
No creo. Vamos a ver en los siguientes días que si sigue con su campaña, porque está bajo los órdenes del médico, que se descanse. Aquel día le dieron el diagnóstico de neumonía. Eso no lo reveló, siguió con sus obligaciones, dos reuniones para recaudar fondos, dos entrevistas con los medios, y luego el 11 de septiembre, la memoración, porque había sido senadora y era muy importante que siguiera. Eso revela su carácter. Ella no para. Siempre está dispuesto a hacer cumplir con sus responsabilidades. Y el desmayo no es... era un día muy caluroso. No tenía el agua. A mí mismo me pasó presentando el expresidente Zapatero en la azotea del Club Financiero. Falta de agua y mucho calor. El presidente Bush, ambos Bushes, han tenido incidentes de desmayo. Así que no es un incidente muy grave.
Ya, pero quizá es lo que decía Herrera. Lo que penaliza es el hecho de que hayamos conocido que padecía la neumonía de la manera en que lo hemos conocido, viendo a Hillary como casi de una manera muy llamativa la tienen que introducir en su caravana de campaña. Lo que puede penalizar más que esa imagen, que de por sí para el pueblo americano es muy llamativa, lo que le puede penalizar es haber ocultado su episodio de neumonía.
Mira, el señor Trump todavía no ha revelado tanta información sobre
usted
su
español,
salud.
Esto es el itumás,
no, no, no,
¿eh?
No es corriente esa transparencia. Su marido nunca reveló sus informes médicos. ¿Sabe por qué? Porque le querían pillar haber tomado drogas o algo eso. Entonces no los reveló hasta el 96. No es tan corriente. Con el senador McCain sí era exhaustivo, porque era muy mayor.
Era muy mayor y sí, mismo,
pero el señor Trump todavía tiene que revelar tanta información sobre su estado médico como Hillary, porque Hillary sí ha revelado todos los... porque ha tenido un episodio un poco serio hace 2 años.
Sí, sí.
Y toda la información sobre ese incidente se ha revelado. Así que no, la transparencia no es tan corriente como nosotros los periodistas nos gustaría, pero no es tan inusual. Lo único es que son elecciones muy llamativas y todo el mundo quiere enterarse de todo posible, pero no es tan corriente.
Le pregunto, y perdóneme, pero también ha salido como tema de conversación esta misma mañana con Carlos Herrera y alguno de los expertos a los que ha consultado, que todo esto puede ser también porque Hillary Clinton, todo el mundo tiene claro que es una excelente candidata y que podría ser una buena presidenta de los Estados Unidos, pero que su imagen, fíjese, no es muy simpática para los norteamericanos y que todo esto puede haber influido.
Porque es una mujer muy trabajadora. No es carismática como su marido. Pero en todos sus tratos personales, y la prueba es que tiene gente que han trabajado con ella por múltiples años. No es una que echa estas escenas histéricas. Es trabajadora, como ha dicho su marido. Se puede fiar que ella va a cumplir con su deber y más, y además involucrar a los demás, porque su campaña, claro, es una cosa muy muy extendida, con mucho apoyo de la base organizativo, en contraste con el señor Trump, que tiene no, apenas tiene campaña en los distintos estados.
Ya le veo que se centra mucho en el señor Trump. De aquí a nada tienen el primer debate, el primer cara a cara, Clinton y Trump. Hemos escuchado al candidato republicano utilizar un tono magnánimo, como queriendo apartar el estado de salud de Hillary Clinton en sus primeras declaraciones. ¿Cree que formará parte en ese debate el estado de salud de la candidata demócrata o no?
No creo, porque son en 2 semanas y si ella no está cumpliendo con su campaña, pues no habrá razón para criticar y hablar de ese tema. Más bien se va a centrar, se va a ver el contraste de conocimiento, porque el señor Trump tiene muy poco conocimiento.
No,
no parece.
La señora Clinton domina todas las políticas de distintos campos, así que vamos a ver un contraste muy fuerte.
Gil Carbajal, presidente de Demócratas en el extranjero y miembro de España con Hillary, y le agradecemos un montón que haya estado aquí un ratito con nosotros.
Gracias, y quiero animar a cualquier americano que pueda estar escuchando o a españoles con amigos americanos que les animemos a participar en esas elecciones tan importantes y que nos busca en democratsabroad.org.
La cuñita.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelta al cole. Vuelta al trabajo. Y vuelta de la Champions. Este martes desde las 8:15 vive con nosotros la primera jornada de la Liga de Campeones. PSV Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona Celtic. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Pues en nada presumimos, ¿eh? Presumimos de ser los que menos faltamos al trabajo, para que luego digan de los españoles.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos. Mira, mejorar la convivencia en la ciudad y acabar con los estereotipos. Este es el objetivo de la red antirrumores que va a poner en marcha próximamente el Ayuntamiento de Getafe.
Sí, vamos a acercarnos hasta allí en un ratito, en nada, para conocer esta iniciativa que en el fondo lo que pretende es cambiar la forma de hablar, que esto es muy importante, cambiar la forma de hablar de las personas, pues para que nadie se sienta ofendido, al fin y al cabo.
Lo comprobamos en unos minutos, pero ahora vamos al tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a comprobar cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora, a ver si han recobrado la normalidad después de una mañana complicada. Vamos a la DGT, Alicia Gutiérrez, cuéntanos.
Pues en la zona norte, en la M50, no, todavía van a encontrar, si la van a tomar, un tramo importante, difícil, desde el cruce con la A6, desde Las Rozas hasta Majadahonda. Se producía ese accidente a la altura del kilómetro 78, el incendio de un camión, sigue cortado un carril y son 6 los kilómetros, desde la carretera de A Coruña, Las Rozas, hasta Majadahonda, en sentido sur. En la carretera de A Coruña el tráfico sigue siendo muy lento en Majadahonda hasta el plantío.
Pues estas complicaciones que, como vemos, continúan. La verdad, esta mañana complicada ha sido no por la lluvia precisamente, sino por ese accidente en toda la zona de la 6. Vamos a ver cómo se circula ahora por las calles de Madrid, por la calle 30, para lo cual conectamos ya con la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora la mayor actividad en el centro y también en algunas vías de distribución, como es el caso de la calle de José Abascal o algunos tramos de las rondas que mantienen una mayor actividad. También tenemos que destacar los movimientos por las zonas de Colón, Génova, Recoletos, la Gran Vía, que ofrece un tráfico lento, sobre todo en sentido Callao, Plaza de España, pero como contrapunto a estas zonas, la M30 mantiene un tráfico bastante tranquilo, predomina la fluidez y puede ser una buena alternativa si tienen que utilizar el coche.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya. Y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232. Y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es muy probable que seas miope de toda la vida y de repente cumples años y lo que te pasa es que ya tampoco ves de cerca.
Sí a todo.
Llega la presbicia y ya no ves ni de lejos ni de cerca. ¿Qué pasa? Pues bueno, gafas progresivas. Pero no siempre se llevan bien las gafas. Por ejemplo, quieres hacer deporte, quieres hacer running porque te dedicas a eso y te gusta. O bueno, porque te apetece simplemente. Bueno, pues que sepas que Óptica Roma tiene la solución para ti porque ya existen y las puedes probar las lentes de contacto progresivas de todos los tipos, ¿eh? De un solo uso, desechables, de un mes, para lejos o progresivas, como digo. Puedes elegir y las tienes todas, siempre con los mejores profesionales y con todas las garantías que te da tu óptica de confianza. ¿Sabes cuál, no? Óptica Roma. Uno que usa gafas para lejos y para cerca. No, que es Ángel Correa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? No, porque llevo lentes de contacto.
Lentillas.
Vamos con las noticias de Madrid en esta jornada. Cuéntanos.
Mira, el plan municipal de vigilancia. Y uno dirá, bueno, para eso está la policía municipal. Evidentemente sí, pero en este caso el matiz es que es vigilancia de los residuos, vigilancia de la basura. Policías municipales que van a patrullar sobre todo en los distritos donde más quejas ha habido durante el verano, que son Centro, Carabanchel, Usera, Latina y Puente de Valle. Se van a ocupar de detectar in situ la existencia de cartones, bolsa de basura que se encuentren fuera de los contenedores, escombros, así como excrementos caninos, y les va a tocar averiguar de dónde procede esa suciedad y quién ha podido generarla. A quien pillen, si lo consiguen, por el caso de los excrementos caninos tiene su miga, pues evidentemente multa que le va a caer a esa persona. Un intento de paliar el problema de la limpieza en Madrid, lo que pasa que no depende tanto de la policía municipal como de aumentar, por ejemplo, pues la plantilla de la gente que se dedica a la limpieza. En fin, veremos a ver lo que ocurre, pero el plan está ahí y arranca de nuevo hoy.
Pues veremos lo que pasa y veremos cómo se van sucediendo todas las noticias de Madrid. Gracias, Ángel Correas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, si es usted víctima de una hipoteca multidivisa, no dude en defender sus derechos. Cada vez más tribunales dictan sentencias a favor de consumidores obligando a las entidades financieras a recalcular en euros las cuotas desde el inicio del préstamo y a devolver el dinero indebidamente cobrado por su falta de transparencia, información y buena fe. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. 100% de éxito en sentencias ganadas.
De la mano de Jaime Azpilicueta, llega a Madrid Evita, el musical.
Del 15 de septiembre al 23 de octubre en el nuevo Teatro Alcalá. 6 únicas semanas. Tus entradas en Ticketmaster.com, El Corte Inglés, Butacaoro.com y Entradas.com. Una producción de Auditorio de Tenerife.
Los láser para operar la vista no son iguales.
Por eso en el Instituto Oftalmológico Tres Torres realizamos la corrección de vista cansada con el láser Catalis.
Y la cirugía refractiva con el láser Amaris, consiguiendo así resultados óptimos.
Instituto Oftalmológico Tres Torres, cuidamos tu vista.
Pide cita gratuita en el 900-842-848 o entra en iott.net.
¿Eres empresario o emprendedor? Esto te interesa. En Servihabitat tienes oficinas, naves y locales para tu negocio. En venta con hasta el 20% de descuento y en alquiler con 4 meses gratis. Entra en servihabitat.com y encuentra el espacio que necesitas para tu negocio.
Hola, soy Arévalo
y Bertín, y estaremos a partir del 15 de septiembre en el Teatro Rialto en Madrid, nuestra última temporada de Mellizos.
Teatro Rialto, entradas.com, Ticketmaster y El Corte Inglés.
No se la pierdan, que se lo van a pasar fenómeno.
Preferentes, valores y bonos convertibles. Treviño Abogados es el despacho que no cobra a sus clientes. Cobramos de la entidad bancaria demandada. Insisto, no cobramos de los clientes, sin provisión de fondos. Llámenos. 918-31-81-18. Treviño Abogados. 918-31-81-18. Recuperatuinversión.com.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Conocemos más detalles sobre esta red antirrumores del Ayuntamiento de Getafe. Voy a saludar a Raquel Alcázar, es concejala de convivencia de Getafe. ¿Qué tal, Raquel?
Hola.
Muy buenas tardes. ¿Qué es una red antirrumores?
Bueno, pues una red antirrumores es algo que estamos intentando empezar a montar. Es un proyecto, la verdad, es que bastante innovador y que consiste principalmente en desmontar prejuicios, estereotipos negativos y falsos rumores sobre determinados colectivos, como por ejemplo los inmigrantes o el colectivo LGTBI.
¿Y esto cómo se hace?
Pues es un trabajo en red, es un trabajo voluntario y es un trabajo en el que consiste simplemente, o principalmente, los primeros pasos que vamos a empezar a dar es en enviar mensajes positivos sobre ciertos colectivos, enviar mensajes que reafirmen rumores negativos. No quiero poner un ejemplo que pueda parecer ofensivo, pero un ejemplo claro y en el que siempre nos basamos es: la gente dice que las tiendas de los ciudadanos chinos no pagan impuestos.
Uh-huh.
Es un rumor que eso puede llevar a provocar cierto rechazo hacia ese colectivo, que puede provocar cierto rechazo por privilegios que realmente no existen. Entonces, esta red, a través de mensajes, de colaboración, pues va a tratar de que los rumores negativos hacia, sobre todo, los colectivos de inmigrantes se paralicen, porque se crean prejuicios falsos sobre personas cuando realmente son solo rumores lo que hay entre ellas.
De manera que os volcáis más, digamos, en las denuncias, en los mensajes dirigidos contra algunos colectivos que contra personas en concreto.
Efectivamente, no vamos a crear antirrumores contra personas. Es decir, esto es un trabajo que ya se está realizando en ciudades como, por ejemplo, Barcelona o Guecho, y se crean incluso campañas para que la gente vea que no es lo que se dice de un colectivo de personas. No estamos hablando de una persona en concreto, eso sería crear rumores y crear expectativas que tampoco serían beneficiosas para esto. Se trata de ayudar a los colectivos, y digo mayormente de inmigrantes, porque es hasta ahora con los que se ha estado trabajando. También añadimos a LGTBI por todos los rumores y los comentarios contra estos colectivos, y se trata simplemente de que esos falsos rumores se vuelvan en acciones positivas.
Bueno, pues esta es la idea de esta red antirrumores del Ayuntamiento de Getafe en la Comunidad de Madrid. Veremos cómo se concreta todo y cómo sale. Raquel Alcázar, gracias.
De nada, a vosotros.
Ya son las 12:30, ya son las 11:30 en Canarias. En esa mañana intensa de radio que llevamos viviendo desde las 6 y hasta dentro de media hora todavía. ¿Saben ustedes, fíjate, Marijosa, tienes ahí los datos?
Sí.
Cuando se ha dicho tanto que los españoles quizá pecamos de la enfermedad del absentismo laboral, es decir, del cuento del que ya me apunto, si eso ya te digo, ya hoy no puedo venir que estoy mal, resulta que sale un estudio y dice que los españoles somos, de todos los europeos, los que menos caemos en el absentismo laboral. Yo no sé si creérmelo. Cuéntamelo exactamente.
Bueno, es que cuesta trabajo. A mí también me ha costado, ¿verdad?
Bueno, ¿verdad? Pero porque unos llevan la carne a la lana y otros llevan la fama.
Claro,
que no.
Sí. Es verdad.
Mira, recibo un mensaje ahora en Twitter de Jesús Lerano. Dice, en 20 años trabajando ni una baja. De veras, en serio.
Sí, sí, sí.
Es que es navarro también.
Ahora mismo lo vamos a desarrollar y a contar. Pero antes, fíjate, Herrera, me estaba acordando de que ayer escuchábamos en Herrera en COPE un testimonio desgarrador. Yo creo que toda España está pendiente de este caso. Desde que supimos los detalles, hay un niño de 4 años que se llama Juan Francisco y que durante casi 3 años ha vivido con una familia de acogida en Sueca. Ayer la justicia dictaminaba que se debía entregar a su madre biológica. Escuchábamos el testimonio en Herrera en COPE de la madre de adopción y la verdad es que la madre de acogida en realidad, porque no existe adopción. Escuchábamos este testimonio y desde luego esa familia tenía que estar pasando por momentos muy delicados. Pero también es bueno escuchar y saber cuál es la versión de la parte contraria en este caso. Bueno, la madre biológica de este niño, de Juan Francisco, ha escrito una carta explicando su caso. Y la verdad es que no ha sido ni muchísimo menos una vida fácil la que ha tenido María José Abén, que en estos momentos tiene 19 años. Quiero saludar ahora a Nieves Ibáñez, que es su abogada. Hola, Nieves. Buenos días o buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Cómo está esta mujer?
Bueno, pues por un lado, con sentimientos encontrados. Por un lado, muy contenta de estar con su hijo por fin después de 4 años y de que se haya cumplido la sentencia judicial. Pero por otro lado, bueno, pues prácticamente está en shock con todo lo que se ha montado, con este circo mediático que los padres de acogida han montado, con que la noticia haya salido a nivel nacional en todas las televisiones, en todos los medios públicos, en todos los diarios, tanto a nivel nacional y local. Bueno, como si se tratase del caso, con todos los respetos, de Iñaki Urdangarín. Es decir, es que, bueno, no sé qué interés tan grande y tan nacional tiene el su caso, que además no es un caso aislado, es el caso de muchas madres biológicas en el mismo punto que se encuentra ella.
Bueno, Nieves, los temas referidos a la infancia yo creo que nos interesan a todos y son muy sensibles, o sea que no debería extrañar tampoco que haya tanto interés por esta historia. Nieves, otra pregunta que te tengo que hacer, ¿cómo está el niño?
El niño está perfectamente, está en casa, de momento no pueden salir a la calle porque está en Oviedo, hay un montón de prensa y de televisión y, bueno, el niño está perfectamente, tiene un primo de 4 años, que además es igual que él, es que son 2 gotas de agua. Bueno, pues está jugando con su primo tranquilamente en casa, con su madre, a la espera de que la madre pueda salir a comprarle algo de ropa, porque ya le había comprado ropa por el verano cuando se intentó la primera entrega y el primer sistema de adaptación que los padres de acogida se negaron, desaparecieron. Y esa ropa, claro, la madre, como no le conocía, pues pensó que era un niño de 4 años y es un niño altísimo, es un niño grandísimo como lo es la madre. Entonces, así está la situación, están tranquilos, se ven bien.
Abogada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo ayer decía, entiendo el dolor de la familia de acogida.
Sí.
Yo tengo un niño de prácticamente de esa edad, tengo gemelos prácticamente de esa edad y es imposible que no pensar en ellos viendo la imagen del pequeño. Entiendo también el derecho de la madre biológica.
Uh-huh.
Por eso decía, con independencia de la batalla legal, si pensamos en el niño, que es lo fundamental y es lo que debemos pensar, ¿no sería mejor no haber tomado ninguna decisión tan drástica, ojo, al menos hasta que haya una resolución final?
Vamos a ver, 2 cosas al respecto. En primer lugar, la decisión tan drástica la tomaron los padres de acogida. Vamos a ver. En el mes de agosto hubo un... por orden judicial, hubo una resolución en la que se hablaba de un plan de adaptación, ¿vale? Para no entregar al niño de esa manera. Nosotros nos desplazamos hasta Valencia, ella y yo, nos desplazamos el día 2 de agosto y el niño tendría un plan de adaptación que duraría hasta el día 8 de septiembre. Los padres de acogida no se presentaron ninguno de los días, ¿vale? Al no presentarse ninguno de los días, incluso la Consejería de Asturias, la Consejería de Servicios Sociales, tres técnicos de la Consejería viajaron hasta Valencia y no se presentaron. No solo no se presentaron, sino que los padres no habían dejado sus trabajos, la madre tenía una empresa que había cerrado, desaparecieron de su domicilio y estaban totalmente desaparecidos.
Pero es que no es exactamente lo... Yo entiendo, que exponga sí. Esas razones, pero insisto, si pensamos en el niño, más allá de las razones personales de cada una de las familias, si uh-huh. pensamos en el niño que tenía una vida hecha con unas personas que está claro que le daban cariño, no más que ver la reacción uh-huh. del pequeño... insisto, entendiendo la batalla judicial que emprende la madre biológica. ¿No sería mejor, teniendo en cuenta que ellos han recurrido, no sería mejor haber esperado a que el Supremo decida ya sin ningún tipo de posible recurso? No, le pregunto. Pensando en el niño.
Vamos a ver, precisamente es lo que valora la sentencia que se ejecuta. Eso es lo que valora, el interés del niño. Y entonces, no es una batalla que la madre de repente ejercita, sino que la madre eran 4 años de procedimiento judicial. Nadie tiene la culpa de que los procedimientos judiciales vayan tan lentos. Entonces, vale, la propia sentencia dice que con independencia de los recursos que se puedan interponer, el niño tiene que ser entregado precisamente por la negligencia y la aberración que la administración pública cometió con esta chica al arrebatarle de su hijo. Entonces, el niño tiene 4 años. Si esperamos a que el Tribunal Supremo responda, no lo sé, igual el año que viene, ¿vale? Vale. Pero es que luego le queda a los padres todavía ir al recurso de casación. Perdón, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué esperamos? ¿Otros 4 años? Es decir, yo creo que hay un derecho fundamental que debe primar por encima de todo. Y así viene reconocido en nuestro Código Civil y en todos los tratados internacionales que España se ha adherido a ellos, y es el derecho de todos y cada uno de nosotros de conocer a nuestra familia de origen y de estar con nuestra familia de origen. Es decir, ese es el derecho que debe primar. Que el niño estuviera bien con los padres de acogida, hombre, solo faltaría que me hubieran arrebatado el niño y encima le dieran con una familia que no lo tratara bien. Hombre, eso ya se da por hecho de que con los padres de acogida está bien, pero claro, hay un derecho por encima del todo, que es el derecho del niño de estar con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con su familia.
Sí, yo le digo que eso lo entiendo, pero a mí no se me quita de la cabeza la posibilidad de que al final el Supremo, el Constitucional, falle que vuelva con la familia de acogida, por ejemplo.
¿Y si falla que no?
Perfecto, sí, por eso lo digo. Estamos de acuerdo en que la justicia es lenta en este caso, que requiere un plus de humanidad.
Y además en un caso como en este se
requiere un plus de humanidad.
Se ve claramente lo perjudicial que es que la justicia sea así.
Claro.
Absolutamente.
Pero,
¿y si
falla?
Claro,
¿y si
sí,
no, no. resuelve que no? ¿Que nos devuelven al niño, a la madre, cuando tenga 14 años?
¿Usted sabe
lo que es cada día para esta madre durante estos 4 años, lo que ha sido para esta madre cada día, desde por la mañana hasta la noche, solo vivir para su hijo y solo pensar en su hijo?
Sí, yo lo puedo comprender, y de verdad que lo entiendo, lo he dicho desde el primer minuto. Ahora, antepongo al niño, incluso... Incluso por encima de la madre.
Pero es que anteponiendo al niño por encima de la madre, tiene su derecho a estar.
Esa ya es mi duda. Sí, pero esa ya es mi duda.
Sí.
Esa ya es mi duda si el procedimiento ha sido, por supuesto, legal, ya no solo faltaba, pero si ha sido humano.
Sí. En cualquier caso, lo que hay que esperar y desear es que la resolución de este asunto no perjudique en absoluto al niño. Y lo deseamos, además, de todo corazón. Nieves Ibáñez, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes.
Gracias.
Venga, gracias.
No, Nieves Ibáñez es la abogada defensora de María José Abeng. Yo, la verdad es que animo a que se lea esta carta. La carta es larga, es muy complicado leerla para ustedes, porque es larga, son casi 4 folios. Y ahí esta mujer, María José Abén, cuenta exactamente su historia. Yo digo que es una historia dura y ella asegura una y otra vez que en ningún caso dio a su hijo en acogida, sino que le arrebataron a su hijo. Es complicado ponerse de parte de una de las dos.
No, es imposible.
Es absolutamente complicado.
Yo,
y efectivamente la preocupación es el
niño. El niño, yo siempre le digo la batalla legal al niño. Y hay gente que evidentemente tiene muchísimo más conocimiento que yo para tomar una decisión jurídica ajustada a derecho final. Pero yo creo que el movimiento que haya que hacer hay que esperar hasta que sea la última decisión. Porque efectivamente puede pasar una cosa a la otra con el niño. Pero no lo podemos estar llevando de un sitio para otro pequeño con 4 años que son conscientes de todo además.
Sí, y también tenía la abogada sus razones al decir que todos estos recursos...
Es que
lo que puede ser es que el niño en 4 años cambie otra vez... De hogar y encima sea todavía muchísimo peor para él. Bueno, la infancia, un tema...
No, es que ya te digo, amigo, es que se me abren las carnes porque ves a tus propios hijos en
desde
una
luego que
situación
sí.
así.
Carlos Herrera no está pendiente también de tus niños, ¿eh?
Fíjense que Historia no iba a clase y sus padres han podido ir a la cárcel por ello. Un juez de Palma de Mallorca ha condenado a unos padres por las numerosas faltas de asistencia a clase que tuvo su hija entre el 2007 y 2014. Faltó la menor 247 veces de forma injustificada. La niña estaba matriculada en un centro público de Palma y debido a sus numerosas faltas de asistencia fue denunciada ante la Fiscalía de Menores. A pesar de una sentencia que ordenaba su escolarización inmediata, la menor continuó faltando a clase. En principio, el fiscal solicitó para cada uno de los progenitores penas de 1 año y 15 días de prisión y la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante 2 años. Los padres han admitido los hechos y se han declarado culpables. Por eso la pena se ha reducido y se ha quedado en una multa de 1.400 euros. Pagarán la multa, no irán a la cárcel, mantendrá la patria potestad de la niña y la pequeña acudirá a clase, pero le va a costar recuperar los conocimientos que ha perdido por la desidia de sus padres.
Herrera en COPE.
Estar informado. Esta temporada, Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Hemos venido a dar un baño de realidad al Hospital de la Paz y hemos empezado por una de las unidades, por una de las
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
¿De qué estamos hablando?
Por favor.
¿De qué estamos hablando?
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Patricia Betancourt desembarca en 13TV en horario de máxima audiencia y lo hace para poner al descubierto las noticias más difíciles de contar y las historias más entretenidas para escuchar. Sucesos, crónica social e información en Al Descubierto con Patricia Betancourt. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche. 13TV. Me gusta.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Pero tú, ¿el año pasado faltaste al trabajo?
Yo soy de poco falta. Mira, precisamente, yo creo que las únicas bajas que me he cogido son por la paternidad.
Las únicas, ¿no?
Las únicas.
Bueno, pero esas están fantásticas.
Hombre,
claro que sí. Bueno, es que lo decíamos. Hay una consultora que se llama Aimin que ha hecho precisamente un estudio entre los españoles para ver cuánto faltamos al trabajo. Y nos hemos llevado una gratísima sorpresa.
No, porque estamos luego detrás de los chinos.
Queda Alemania como la locomotora de Europa siempre y parece que, en fin, esa gente vive simplemente para trabajar y resulta que los españoles faltamos mucho menos que nuestros países
vecinos.
Habrá
algún mal pensado que dirá que nosotros lo que hacemos es poner el carbón en la locomotora.
Exacto, exacto. Bueno, el absentismo laboral en España es un 7% inferior que en el resto de Europa.
Que trabajamos como
y
chinos.
Y casi un 80% de los españoles el año pasado no faltó ni un solo día
como
al
tú.
Trabajo.
Yo no te he visto faltar nunca.
Hombre, sí, sí, me falta. De vez en cuando, sí, sí.
El año que lo pasado, llenas además, todo cuando
no,
estás.
El año pasado, exacto, y no se nota, absolutamente. No, el año pasado sí que falté, pero es cierto. Oye, luego hay otra parte que también hay que contar y es qué no faltamos al trabajo. Porque la crisis económica
y además la reforma laboral cambió
nos
bastante
ha apretado las tuercas,
esas costumbres.
Pero
sí.
todo. ¿Y tú has faltado, Gutiérrez?
Yo, el jueves pasado, sin ir más lejos.
Pero encima de placer.
¿Pero qué? Moscoso, total.
No, encima de placer.
Moscoso.
Celebrando los 25 años de casado con
sí,
su mujer.
Ya un
¿te crees?
Pero eso seguro que en la reforma laboral no hay ninguna parte que ponga
no,
que eso está prohibido.
Dice, no, lo
no.
Pero bueno, pero anteriormente he estado aquí.
Pero no por
verano.
Claro, pero no podemos pasar sin él.
Es verdad, no le aprietes ahora.
Y en el recordatorio que hace de los mejores temas y de los mejores momentos.
Pues mira, sí, porque ya sabéis que Herrera está en los asuntos que hay que estar. ¿Cuál es la noticia del día? Pues está claro.
Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover.
Claro, sí, cantados.
Tiene que llover a cántaros. A cántaros, digamos que viene un frente atlántico.
Bueno, pues así toda la mañana, cantando y los males espantando y a los niños jaleando para que lleguen al colegio.
Vamos, 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 vamos. Rápido, pa, 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 po, 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 po. Vamos, niños, al colegio. Vamos.
Ahí está. Bueno, pues con los chiquillos ya colocados en el colegio, esta mañana de martes hemos conocido en Herrera en COPE detalles realmente sobrecogedores sobre las maras. ¿Y esto qué es lo que es? Herrera ha charlado con el comisario Álvaro, el de la Comisaría General de Información y experto en estas bandas, a propósito de la detención de uno de sus cabecillas aquí en España, el mexicano.
¿Sabéis lo que son las maras? Estas bandas juveniles, peligrosas, sanguinarias, hay una particularmente peligrosa que es la Mara 18.
Sí, la salvatrucha, ¿no?, que es la enemiga.
Esto es. Y uno de esos líderes, el mexicano, ha sido detenido el lunes 5 de septiembre en Leganés. ¿Qué hacía el mexicano en Leganés? Pues tenía el encargo de montar la banda aquí. Llegó a España hace 6-7 años, usurpando la identidad de un señor de México, de ahí su alias, y el objetivo era extender los tentáculos, asentar la actividad de esta banda en nuestro país y en la región. Bueno, han frustrado su misión, la Brigada de Información, la Comisaría General de la Policía, antes de que creara un grupo territorial, ¿no? Álvaro es miembro de la Comisaría General de Información, es experto en maras. ¿Qué tal está, Álvaro? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál era el trabajo de este tipo llamado el mexicano?
Bueno, pues el marero cuando le manda, porque siempre un marero pertenece a una clica, y la clica es un subgrupo dentro de la organización general. Y siempre están mandados, tienen un jefe, siempre hay un jefe, muy importante.
Básicamente para instalarse aquí en nuestro país y, bueno, seguir con sus fechorías.
Asusta,
importantes.
Asusta,
bueno, preguntas de calado que ha formulado esta mañana Carlos Herrera. Por ejemplo, ¿qué quiere Pedro Sánchez? Si alguien lo supiera.
¿Qué decíais del bloqueo? Que no me acordaba.
Anda, lo mismo que hace una semana, ¿vale?
No, yo os pregunto una cosa. De las dos opciones, ¿realmente Sánchez quiere las terceras elecciones? ¿O Sánchez quiere que los 180 noes de Rajoy se conviertan en 180 síes para él? Y que pete, y que pete, y que pete el Comité Federal y lo que sea. A ver, Alberto.
Yo no sé lo que quiere ganar.
Un segundo, Alberto.
Bueno, lo segundo es imposible. Yo creo que a día de hoy eso es una pretensión utópica. Y tampoco creo que vaya a terceras elecciones. Es que el gran problema de Pedro Sánchez es que nadie sabe lo que quiere. O sea, que ahí hay un ejercicio psicológico para hacer con él.
Bueno, más claro el agua, ¿no? Nadie sabe lo que quiere, así que la pregunta la podemos ir repitiendo todos los días de la
bucle.
Un oyente hace unos días se quejó por la trivialidad, la fruslería con la que hablamos de los tontos en Herrera en COPE. Y sobre todo,
tengo respeto, ¿no?
Sí, tontos, y sobre todo del desfibrilador de tontos. Había que explicar en qué consiste este cacharro.
Eso me viene muy bien. Mi hijo me lo pregunta todas las mañanas en el coche. ¿Pero esto qué es, papá?
Ilústranos, Herrera.
Del desfibrilador de tontos, que recordemos es un aparato que al tonto no le quita la condición de tonto. El tonto sigue siendo tonto. Es que le quita el ataque.
Le calma momentáneamente.
Le calma el ataque de tonto, ¿no? Entonces tú le pones... La cosa es ponerle un electrodo, un polo, en cada parte, en la base de las orejas, aquí, y en ese una descarguita y se... Lo que pasa es que eso funciona con espabilina, que se vende en farmacias en modo supositorios, y hay que, a la vez que le aplicas
la descarga,
tienes que meterle el supositorio. Bueno, fin.
¿Qué le gustará es que la anatomía?
No, es fácil.
¿Qué le gustará la anatomía?
Que se contraiga aquello,
sí,
claro.
¿No? ¿Y la electricidad? ¿Pasa aquí?
Sí.
No, con el supositorio de por medio, no.
Ya, pero...
Bueno, mañana seguimos en los detalles. Pilar Cisneros, ya
hola.
De este momento de mediodía, COPE.
A ver, una pregunta. Lo primero y lo último que veis al levantaros y acostaros es vuestro teléfono móvil, vuestro smartphone.
Sí, sí.
¿Sois de los que vais a un concierto y cuando suena vuestra canción favorita, en vez de disfrutarla, la grabáis para compartirla?
Pero es por retener mejor el momento de la memoria.
Ya, estáis muy mal ya.
Rozando
la nomofobia, la adicción al móvil. Pero también hemos buscado gente y hemos encontrado personas muy jóvenes que pueden vivir sin teléfono móvil.
Qué maravilla. Sí.
Poder se puede.
Bueno, malamente.
Claro,
¿eh?
Lo llevas un poco regular, pero
algunos
poder...
nos cuentan cómo.
Por cierto, me suena.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:50 minutos y es una de las voces más familiares para los conductores madrileños. Inmaculada Landeras es, junto a Margarita Pérez, la decana de la Oficina de Pantallas de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Lleva en 30 años contándonos las incidencias del tráfico en la capital, José
Pero
Luis.
Que nadie se engañe, ¿eh? Porque empezaron con 5 o 6 añitos nada más.
Totalmente.
O sea que, bueno, vamos a hablar con ella en unos minutos para que nos cuente eso, cómo funciona este servicio que empezó a funcionar en los 80. También queremos saber cómo ha evolucionado este servicio que se ha convertido, como decías, en algo indispensable para los conductores.
Ya lo creo. Bueno, pues enseguida hablamos con Inmaculada para que nos cuente todos estos detalles. Pero antes yo te cuento que en septiembre es lógico que todos pensemos en cuidarnos un poco más. ¿No crees que es el momento de tener un seguro de salud para poder ir al especialista? Sin esperas, además. Bueno, pues contrata por solo 25 euros al mes la póliza especialistas de AFEMEFA para ir al especialista que necesites y sin hospitalización. Todo por atención, ¿eh? 25 euros al mes. Y solo por llamar podrás ganar una pulsera de actividad. Así que apunta a FEMEFA 900-204-204 o en afemefa.com. Así que llama a FEMEFA y además hazte con eso una pulsera de actividad.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bachofer Abogados. Obligaciones convertibles, bonos convertibles, estructurados. Últimos días para reclamar. Recupere su dinero. Bachofer Abogados. 30 años de experiencia. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Tres amigos y un pequeño problema.
Dale tu páncreas.
¿A quién?
¿A Javilo?
Tú estás loco.
Páncreas, la comedia más divertida del año. Teatro Amaya. Venta de entradas en teatroamaya.com, taquilla del teatro y El Corte Inglés. Premio a la mejor creación dramática del 2015.
Yo te regalo mi páncreas y no me has dicho ni gracias.
Con Instituto Auditivo Salesa, oír bien te resultará más fácil. En Salesa sabemos cuidar de tu salud auditiva porque nos dedicamos desde hace más de 60 años a mejorar la calidad auditiva de las personas, porque te ofrecemos soluciones innovadoras para tu audición y además nos preocupamos por tu bienestar. Acércate a nuestro centro de confianza Salesa o pide cita ahora al 91-521-7879 o visítanos en salesa.es.
¿Tienes que facturar un trabajo y no eres autónomo? Ven a Factu. Cotiza solo por el tiempo que trabajes y ahorra hasta un 70% en gestiones y seguridad social. Cobra de forma segura y legal, aunque estés en el paro, trabajando por cuenta ajena o recibiendo una subvención. Factuo.es, con doble O. Factu. Te asesoramos gratis.
¿Necesitas running después de tanta playa y descanso? Inscríbete en la prueba con el recorrido más espectacular de Madrid y sé uno de los 10.000 runners que disfrutarán de la capital a lo grande el 18 de septiembre. Infórmate en madridcorrepormadrid.org. Promueve la Comunidad de Madrid. Patrocinador oficial Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
De la mano de Jaime Azpilicueta, llega a Madrid Evita, el musical. Del 15 de septiembre al 23 de octubre en el nuevo Teatro Alcalá. 6 únicas semanas. Tus entradas en Ticketmaster.com, El Corte Inglés, Butacaoro.com y Entradas.com. Una producción de Auditorio de Tenerife.
Esto sí que es una novedad importantísima.
Esta también.
¿Sabes que ahora puedes eliminar por fin de forma natural las manchas que el sol y la edad han dejado en tu piel con la concha de nácar de Laboratorios Grisi? Pues sí, al tener vitamina C es perfecta para todo tipo de pieles y no contiene parabenos. Grisi es el camino perfecto para despigmentar e iluminar tu piel de forma totalmente natural. Lo tienes en farmacias y para farmacias de grandes superficies. Más información en biosaludecología.es. 30 años, ¿eh? 30 años mirando pantallas para luego contarnos a todos los madrileños cómo está el tráfico en esa oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Está Inmaculada Landeras. ¿Cómo estás, Inmaculada?
Hola, Pilar. Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
Oye, ¿cuántas cámaras tenéis repartidas por toda la capital?
Bueno, pues mira, cámaras, la verdad es que tenemos en M30 y fuera de M30, pues alrededor de las 1.200 cámaras.
O sea, que lo veis prácticamente todo, cada rincón, cada calle, ¿no?
Luego aparte están las de los túneles, que en cualquier túnel también hay cámaras. Lo único que hay otra sala de control que ya cubre esta información, cubre estos datos, pero nosotros concretamente pues tenemos un alto número de cámaras, desde luego, alrededor de 1.210.
Pues para ofrecer en detalle esta información del tráfico, que siempre es muy importante. ¿Ha cambiado mucho la manera de trabajar en esa oficina en estos 30 años, Inmaculada?
Bueno, básicamente no, pero en conjunto sí. La verdad es que antes trabajábamos dentro de la sala de control, y dentro de la sala de control pues estaba por una parte la policía municipal, por otra parte estaban los técnicos, los ingenieros que hacían los programas de los semáforos y demás, por otra parte estaban esas personas que tomaban las averías de los semáforos para dar ya luego el parte para que fueran a arreglarlos. Quiero decir, había un conjunto que hacía que tuvieras una información viva, viva, viva en todo momento, porque estábamos oyéndola por una parte la malla de la policía, pero estábamos también escuchando a los que vigilaban la M30. Entonces ahora todo eso es igual, pero no nos lo comunican por teléfono.
1.210 cámaras. Uh-huh. ¿Cuántos ojos hacen falta para estar pendiente de todas?
Bueno, estamos contando también de la M30, que son unas cuantas, quiero decir, sí. No, pero
lo tienen controlado ya, es como que de un vistazo lo ven todo.
Claro,
ya.
Pero en la oficina, ¿cuántas personas trabajan en un horario habitual o en un momento concreto?
Bueno, pues aquí en información de tráfico trabajamos 3 personas. Uh-huh. Jesús Masuki, Margarita Pérez y yo, Inmaculada.
Y sois los ojos de todas las cámaras, por tanto.
Somos los ojos y también tenemos ese apoyo por parte de policía que nos comunica cosas que ocurren en las calles que a lo mejor no vemos. O nos aclaran lo que estamos viendo, porque como no tenemos sonido, pues también muchas veces no sabes realmente qué está pasando. Ellos nos aclaran exactamente cuál es el tipo de incidencia. Y bueno, por eso digo que es más o menos lo mismo, pero no, ahora nos lo comunican todo.
Oye, Inmaculada, en estos 30 años tú has visto a través de estas cámaras cómo ha cambiado Madrid y cómo ha cambiado el tráfico de Madrid, ¿no?
Pues mira,
¿hacia dónde ha cambiado? ¿En qué sentido ha cambiado?
Bueno, yo como llevo aquí tantos años, puedo decir que el cambio es positivo. En los años 80, el tráfico de Madrid era terrible, por eso nació este gabinete de información, para que los madrileños supieran por dónde tenían que ir y no ir, porque tampoco había tecnologías. Entonces, en los años 80 se producía una hora punta general, entre la mañana y la noche. Era muy mal tráfico el que había.
O sea, peor que ahora, mucho peor que ahora.
Mucho peor. Por eso yo tengo que tener cuidado.
30, claro.
Sí, ajá. Yo tengo que tener cuidado en no quitar hierro, porque, claro, yo lo he visto tan mal, que ahora no me parece tan mal. En los años 80, en los años 90, ya las cosas fueron mejorando. Y bueno, pues la realidad es que ahora se nota mucho. Se nota mucho en la doble fila, que en aquella época había mucha doble fila, podía aparcar todo el mundo, no estaban los parquímetros. Quiero decir, son muchas cosas que bueno, se han ido notando poco,
o sea,
a poco.
A pesar de lo que pensamos, ha ido a mejor el tráfico, sí, y los atascos en Madrid, por lo que nos
si
cuenta
alguien
Inmaculada.
Alguien estará en el atasco ahora y dirá, pero ¿qué me están contando?
Oye, te dice
claro,
mucho
claro,
eso de Inmaculada. Pero sí, ¿por qué no dices que hay atasco en esta calle? Hombre, que estoy aquí parado y no han dicho nada. ¿Eso te molesta? Claro.
¿Cuántas veces lo has pensado?
¿Eso te molesta, Inmaculada?
Pues sí, pero vosotros sabéis el poquísimo tiempo del que disponemos. No puedes contar todo lo que
eso ves. Te iba a decir, que es peor, batallar con las 1.210 cámaras o con los periodistas y nuestras manías.
No,
puedes confesar.
Claro, un minuto en radio es oro. Entonces yo entendemos perfectamente que esto es una información de servicio y que es poco tiempo. Bueno. Pero claro, tenemos que sintetizar mucho, y cuando el conductor no le mencionas su propio atasco,
claro, pues
le molesta.
¿Qué pasa con lo mío? ¿Qué hay de
claro,
lo mío? Bueno, de todos modos, muchas gracias por esa información, que siempre es muy, muy útil, ¿eh?
Bueno,
y por
mira,
ese trabajo de 30
detalle,
años. Se nos
detalle,
acaba el tiempo, Inmaculada. Mira tú por dónde, hablando del tiempo.
Que y todo
del tiempo.
Eso,
Inmaculada Landeras, gracias.
A ti, a vosotros.